Hola cachimbonas, bienvenidos al podcast de Radio Cachimbona. Radio Cachimbona es un podcast enfocado en la abolición de las fronteras, policía y cárceles, que documenta la resistencia fuerte en las tierras fronterizas entre los Estados Unidos y México. Como hija de papás salvadoreños, también me enfoco en elevar las voces e historias centroamericanas. En este episodio entrevisté a Samuel Ramírez del movimiento MOVIR, un movimiento que está acompañando a las víctimas del régimen de excepción de Bukele y también los familiares que los están apoyando. Hablamos de cómo es que MOVIR apoya a las víctimas del régimen, cuáles son los números actualizados de gente fallecida en las cárceles de El Salvador y ¿cómo fue que las promesas que Bukele prometió antes en su campaña no se han llevado a cabo? ¿Y por qué es que Bukele ha fallado en cumplir esas promesas? El episodio fue muy informativo y espero que ustedes aprendan un poco más sobre la política de Bukele. Gracias a Grant Bloom por la introducción, la música de introducción y transición, y también por editar este episodio. Si ustedes les gustó este episodio, si les gusta en general el podcast, pueden apoyar en convertirse en miembros del Patreon de Radio Cachimbona. Pueden ir al sitio web patreon.com/radiocachimbona y pueden donar mensualmente por solo $3 al mes. Pueden apoyar este podcast independiente y esto me ayuda a poder continuar grabando el podcast y publicándolo, porque este es un podcast de solo una persona. Yo soy la anfitriona, soy la persona que invita a la gente que entrevisto y toma bastante tiempo. So, si ustedes aprecian el tiempo que yo invierto en el podcast, por favor, pueden apoyar vía Patreon. También nos pueden seguir en las redes sociales. Es @radiocachimbona en X, en Facebook y en Instagram. Espero que ustedes disfruten este episodio. Gracias, cachimbonas. Hola, cachimbonas. Hoy tengo el placer de estar entrevistando a Samuel Ramírez de MOVIR. Samuel, gracias, el vocero de MOVIR. Gracias por estar aquí hoy en día para este podcast Radio Cachimbona.
Bueno, gracias a Radio Cachimbona, a usted también, Ivette, por tomarme en cuenta, y aquí estamos a la orden.
Perfecto. Para empezar, quería que compartiera con escuchantes sobre la organización MOVIR, por qué se empezó y cuáles son las metas del grupo.
Bueno, MOVIR es un movimiento que surge espontáneamente. No fue planificado, ¿verdad? Simplemente pues surge a partir de una necesidad que tenían las víctimas, las familias, que buscaban ser escuchados por el gobierno a partir de las capturas arbitrarias del régimen de excepción, y que las puertas pues se le cerraron totalmente. La Procuraduría de los Derechos Humanos en el país simplemente totalmente ciega, sorda y muda para las víctimas. La Procuraduría General de la República igual, todas las instituciones del gobierno alineadas al régimen a no permitir que las víctimas se pudieran manifestar, buscar ayuda, porque la narrativa del gobierno era que todas las personas capturadas eran pandilleros, eran criminales que no tenían derecho a nada, y que incluso al llegar a la cárcel no iban a tener derecho a ver la luz del día. Mm. Esa era la narrativa de Bukele cuando inició el régimen de excepción. Entonces, a partir de esa negativa y ese cierre de espacios en el gobierno, pues nos vimos obligados a organizar a las víctimas para que ellas organizadamente exigieran esos ser escuchados, denunciaran la violación a los derechos humanos, y eso es MOVIR, acompañar a las víctimas Hacemos muchas cosas con las víctimas, asesorías legales, acompañamiento a las diversas instituciones de gobierno donde las víctimas necesitan hacerse presentes, apoyo psicológico, hemos incluso organizaciones que nos apoyan con víveres, pues hemos también dado víveres a la gente que ha entrado en una pobreza extrema con el régimen de excepción. Hay muchas necesidades dentro de las víctimas.
Sí. Y hábleme de este efecto que el régimen de excepción ha tenido en las manifestaciones, en la protesta pública. ¿Cómo es que el régimen ha afectado la expresión de ideas?
Bueno, el régimen de excepción ya lleva 46 meses de prórroga, ¿verdad? Y pues cada mes se sigue prorrogando. Ya en el mes de diciembre se prorrogó para el mes de enero. Y así nos llevan con régimen de excepción. Entonces creemos que en primer lugar, el régimen de excepción ya dejó de ser una herramienta para llevar seguridad a la población.
Uh-huh.
Porque el mismo presidente de la República asegura que somos el país más seguro del hemisferio occidental o del mundo. Entonces significa que si el régimen fue creado para dar seguridad por la violencia de las pandillas, ya ahora ya no tiene sentido. Sin embargo, la narrativa del gobierno es que el régimen va a continuar indefinidamente hasta eliminar al último delincuente en este país. Una narrativa tampoco que es totalmente... No es creíble porque ningún país del mundo se libera 100% de los delincuentes.
Mm-hmm.
Por eso existe la policía, por eso existen las autoridades para combatir a los delincuentes. Si hubiera un país libre de delincuentes, no tuviéramos necesidad de usar la autoridad para eso, pero no hay ningún país en este planeta que se libere de las pandillas. Entonces esa narrativa también ya no tiene vigencia. Entonces el régimen pues es un chaleco que le permite a Bukele violentar derechos humanos con total impunidad. Capturar a la gente sin el debido proceso, sin una investigación previa. Una persona capturada durante el régimen no tiene derecho a una defensa libre e independiente. No tiene derecho a la presunción de inocencia. No tiene derecho, o sea, las detenciones ahora, antes del régimen, eran 72 horas para que se comprobara el delito para una persona que era capturada. Y ahora fueron 15 días. Pero la fiscalía pasaron 3 años y no pudo comprobar el delito. Ahora pide más prórroga y le han dado 2 años más. O sea que la gente va a estar 5 años en detención preventiva, en una investigación, pero la gente se está muriendo en las cárceles.
Uh-huh.
Porque hay un hacinamiento terrible. No hay atención, al gobierno no le importa el hacinamiento donde hay falta de agua potable, hay falta de espacios, la gente se está muriendo por falta de oxígeno en las cárceles, por falta de atención médica. Entonces significa que hay una situación muy grave y sin embargo no hay una señal de que quieran liberar a los inocentes. En lugar de liberarlos, mejor alarga más el tiempo de detención preventiva. Eso es lo que podemos hablar. Y las víctimas siguen luchando por la libertad de esos inocentes que tienen suficientes comprobantes donde se demuestra que son inocentes y tampoco no son tomados en cuenta. Entonces, la gente no sabe si su ser querido está vivo o está muerto porque no hay visitas familiares, ni siquiera los abogados pueden visitar a los privados de libertad. Solo es la palabra del director del penal o de los custodios que ahí está, recibiendo paquetes cada vez que le lleva a la familia, pero nadie ha visto a ese familiar en qué condiciones está.
Y me imagino que esta situación ha creado bastante miedo en la población y en los familiares de las víctimas. Y creo que por eso es que al principio del régimen de excepción, aunque siempre han habido estas víctimas que realmente no han cometido delitos si están ahí por la decisión arbitraria de un policía o de un oficial. Pero los familiares, he notado que ahora hay más familiares que están compartiendo estas historias, como que el miedo está disminuyendo, aunque como dijo, el régimen se está prolongando y no es no sabemos cuándo va a terminar, pero como que hay menos miedo de parte de la familia, si hay más gente que está dispuesta a arriesgarse para hablar estas verdades. ¿Por qué cree que ha habido ese cambio?
Bueno, en primer lugar, Movir se caracteriza por no tener miedo. Porque nosotros hemos pedido a las víctimas que si tienen cómo comprobar la inocencia de esa persona, no se vale que tengan miedo para denunciar esas capturas arbitrarias. Porque el régimen se alimenta del miedo. El miedo es lo que está matando a la gente en la cárcel. El miedo es el que le da tanto poder a Bukele. Le da popularidad. Porque solo se conoce la narrativa del gobierno. Lo que dicen las víctimas, las personas que han sido afectadas por el gobierno, pues no tienen voz porque no hay... Todos los medios de comunicación tradicional, grandes, no están totalmente... No quieren informar la verdad por no perder la publicidad del gobierno. Están condicionados a la publicidad del gobierno, y que si dicen algo que moleste al Estado, pues simplemente le quitan esa publicidad, y ese es el dinero con los cuales funciona. Solamente tenemos acceso a redes sociales. Gracias a Dios, las redes sociales tienen una gran incidencia, un gran poder. Y que si lo sabemos utilizar, creo que eso puede ser mucho más impactante que cualquier proceso judicial que lo lleve un abogado. Nosotros, como Movir, fortalecemos la denuncia pública, le decimos a la gente que la gente que no denuncia esa captura arbitraria ha reconocido, ha aceptado que su hijo es delincuente, ha aceptado que el régimen está haciendo bien las cosas. Esa es la realidad de este país. El miedo no es posible que a esta altura, después de 4 años de esas capturas, la gente siga teniendo miedo cuando esa persona que está presa posiblemente esté en una fase terminal o una enfermedad grave. Y que si la familia no denuncia, nadie va a saber de esa persona. Hemos logrado que a través de la denuncia muchas personas han salido libres. Pero casos emblemáticos, casos de personas que están con enfermedades terminales, en fase ya donde los médicos ya desahuciaron a los privados de libertad, pero los hemos logrado liberar antes de que muera, al menos han ido a morir a la casa. Creemos que la denuncia es lo que puede salvar a los inocentes en El Salvador, y creo que la denuncia ha trascendido porque gracias a Movir, porque lamentablemente el único movimiento que está ahorita levantando la voz por las víctimas es Movir. En El Salvador, la mayoría de movimientos sociales, muchos han huido del país, los líderes, otros han tomado la decisión de que mejor callar, sobre todo con esa ley de agentes extranjeros, donde muchas ONGs apoyaban el tema de la denuncia, acompañaban a las víctimas, ahora tienen miedo a hacerlo porque les van a cerrar sus ONGs, les van a quitar su financiamiento, y por cuidar ese recurso la gente prefiere mejor callarse. Movir no es una ONG, no estamos registrados en ninguna institución del gobierno. Eso pues es una situación que nos favorece porque no nos condicionan por nada. Sin embargo, nadie nos da recursos para funcionar. Aquí no tenemos ningún financiamiento de nadie. Lo único fuerza es la violación de los derechos humanos, esas capturas arbitrarias que mueven a la gente. Pero sí hace falta recursos porque pudiéramos hacer mucho más si tuviéramos algún apoyo.
Quería que nos explicara más sobre esta nueva ley sobre agentes de organizaciones extranjeras, porque esto es algo que Trump está tratando de ejecutar en los Estados Unidos también. Y no sé si, creo que no he hablado todavía sobre este aspecto de del régimen de excepción de Bukele, yo quería que usted explicara eso un poco más y por qué es que eso está afectando muchas organizaciones sociales en El Salvador, que como usted dijo, antes estaban acompañando, pero ahora ya no.
Bueno, yo creo que Bukele está cerrando todos los espacios de denuncia. Uh-huh. Y aquí las únicas ONGs que están quedando, funcionando, son las ONGs alineadas al gobierno. Uh-huh. O las ONGs que se están alineando al gobierno, lamentablemente. Ahora pocas organizaciones van a enfrentarse a este gobierno cuando es más necesario decir la verdad, denunciar las violaciones. Es cuando más débiles estamos por estas leyes. Entonces creemos que hay una... esto nos va a afectar mucho, ¿verdad? Porque sí, hoy nos sentimos solos como Movir, ¿verdad? No, ya no tenemos el apoyo que teníamos antes. Hay organizaciones que todavía nos apoyan, pero es una cuestión bien limitada. Por el mismo miedo a la persecución, incluso muchas ONGs han tenido que ir a funcionar a Guatemala, a Costa Rica, para poder seguir... haciendo su trabajo de denuncia, pero ya no es igual, o sea, estar lejos de su país ya no es igual como estar cerca de la gente, conviviendo con la gente, acompañando a la gente. Esa es la ventaja de Movir, que Movir, estamos acá, estamos con las víctimas y somos el único que no es víctima soy yo. Yo, pues, gracias a Dios no tengo ningún familiar, ni lejano ni cercano, víctimas del régimen de excepción directamente, ¿verdad? Y creo que eso me da solvencia moral para poder hacer un trabajo sin que el gobierno me pueda acusar que yo defiendo pandilleros, porque la narrativa del gobierno es que todas las personas que luchan, que denuncian, defienden pandilleros. Sí. Defienden a sus hijos que son delincuentes. Entonces, en mi caso, creo que con eso se les cae la narrativa. Sin embargo, pues, también tenemos miedo a una captura. Porque incluso a mí me han dicho varios compañeros de otras organizaciones, me dicen, mira, hay una orientación de que bajemos el perfil, que ya no estemos muy, muy activos en la denuncia, porque eso puede generar riesgo de una captura. Pero yo digo, bueno, si todos los espacios están cerrados en este país y también nosotros nos callamos, eso es lo que quiere el régimen, es callar a todo mundo que no denuncie. O sea, si lo poquito que se sabe a nivel internacional es lo que nosotros hacemos en el país, es la denuncia en la calle. Ahorita hemos iniciado una campaña de declarar inconstitucional el régimen de excepción. Una acción que muy pocas organizaciones apoyan porque todo mundo le tiene miedo tocar el régimen de excepción. Mm. En este país hay muchas organizaciones que se sienten cómodas a hablar del medio ambiente, de no a la minería, de no a los despidos, a los desalojos, pero hablar de en contra del régimen son palabras grandes. Y la gente tiene miedo porque el régimen es como la herramienta fundamental que tiene Bukele para mantenerse en el poder. Y quien afecta a esa herramienta se está enfrentando a un poder supremo en este país, a toda la maquinaria del gobierno. Entonces, sin embargo, pues yo puedo asegurar, porque en muchas entrevistas me preguntan, miren, ¿y ustedes cómo funcionan? ¿Cómo se siente? ¿Usted se siente perseguido? ¿Se siente amenazado? Bueno, yo en lo personal creo que nos están dejando trabajar. Yo creo que Bukele quiere aparentar pues que hay todavía espacios de participación, de expresión del pueblo. Y Movir, pues creo que en algún momento va a decir, mira, ahí está Movir, que tiene, nadie lo está... Porque es cierto, yo no puedo decir que a mí me persiguen, que a mí me acosan, porque no es así. Sin embargo, tengo información precisa de personas de confianza, de la policía, que sí ya nos han investigado por dónde nos pueden fregar, pero por ahora no han encontrado forma. Sin embargo, el régimen ha fabricado delitos a muchos. Por ejemplo, ha capturado a Ruth López, acusada de corrupción.
Uh-huh. Abogada ahora, de derechos humanos.
Acabar de una defensora de derechos humanos, pero ahora ya le aplicaron el régimen de excepción, o sea, y nada que ver con las pandillas.
No.
Enrique Anaya, uh-huh. igual los compañeros del Bosque, los de La Floresta, los de UNIDEC, uh-huh. Igual los veteranos de guerra, los excombatientes que fueron capturados.
De Santa Marta.
Los cinco de Santa Marta. O sea, a todos ya les aplicaron el régimen porque ya la detención preventiva se va prolongando por 6 meses más, 1 año más, y ahí los llevan. Entonces, por eso creemos que el régimen ya no es necesario para combatir a las pandillas. O sea, el régimen es un instrumento que le sirve a Bukele para poder capturar a cualquier persona de la manera más arbitraria, sin el debido proceso, sin órdenes de captura, porque si Bukele aplicara el debido proceso, creo que va a ser difícil capturar a gente que no tiene delito cometido. Y con el régimen puede capturar a cualquiera sin investigarlo y después lo investigan, aunque se declare inocente, pero muchos ya murieron esperando ese proceso. Entonces, eso es lo que pasa en este país y yo, como le repito, pues no. Sí, nos persiguen a veces en las actividades, ¿verdad? Pero yo en lo personal no puedo asegurar que tengo patrulla frente a mi casa, policías tocando a cada rato, no. Eso no, yo sí soy claro. Y yo pues creo que la lucha tenemos que hacerla en El Salvador, tenemos que aguantar todo lo que se pueda en este país, porque las violaciones están acá y tenemos que, yo por un simple rumor, porque hubo una oleada de persecución que dijeron que a todos, que todo mundo, todos los defensores de derechos humanos, líderes, que se mejor se salieran del país. Uh-huh. Incluso han dicho que qué hago en El Salvador, que mejor me vaya, ¿verdad? Entonces, pero yo digo, no puede ser, porque abandonar ahora esta lucha de defender derechos, cuando hay un pueblo, hay un grupo de un movimiento muy fuerte, Movir tiene un gran respaldo internacional. Hemos tenido reconocimientos internacionales por la lucha en defensa de los derechos humanos y también por promover la democracia, porque nosotros no promovemos la violencia. Somos los primeros en cuidar lo poquito que nos queda de democracia después de gracias a los acuerdos de paz. Uh-huh. Tuvo que haber una guerra en los 80 para hacer entender a los gobiernos, uh-huh. que no solamente con represión y con persecución que se van a resolver los problemas. Yo soy el primero en tratar de incidir en eso. Yo también fui víctima. Tuve que irme a la guerra en los 80 y yo sé que la guerra no trae ningún beneficio al pueblo. Al contrario, lo que trae es muerte, derramamiento de sangre, y los que se benefician son unos pocos. Por eso yo soy el primero en tratar de que continuemos haciendo acciones pacíficas sin fomentar violencia para que este asunto pueda resolverse de una manera pacífica y no a través de la violencia como se resolvió en la década de los 80.
Sí, gracias por conectar estos problemas con Bukele y el régimen de excepción a la guerra civil, porque creo que después de los acuerdos intentaron, los líderes políticos intentaron crear una democracia que funcionara, y creo que nunca se llevó a cabo esa meta, y creo que el poder de Bukele viene de violar los principios de la democracia, porque, o sea, tomó su segundo estadía como presidente ilegalmente, violó la Constitución de El Salvador para poder hacer eso, rechazó a bastantes de los judiciales que estaban ahí antes para instalar a jueces que no les presentarían problemas con las leyes que quería traer, y realmente es eso no puede existir en una democracia que funcione.
Sí, o sea, yo creo que Bukele se ha ido por lo más fácil.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, dar seguridad a un país y respetando derechos humanos es fácil, pero las consecuencias son graves.
Sí.
O sea, yo creo que un país donde hay delincuencia y que los gobiernos respetan los derechos humanos, va a costar más lograr esa seguridad.
Sí.
Pero dice, ¿qué pasó en la guerra, por ejemplo? ¿Qué pasó con la masacre del Mozote?
Uh-huh.
La masacre más macabra, más horrenda,
sí,
de América Latina.
Sí.
La
sí.
orden del alto mando fue matar a todo mundo, niños, mujeres, ancianos, uh-huh, parejos,
uh-huh,
para que limpiar totalmente. Entonces, eso es lo que ha hecho Bukele. Donde, ajá, hay comunidades controladas por las pandillas, ha hecho barridas, no le ha importado investigar. Muchos jóvenes fueron víctimas de las pandillas.
Sí.
Fueron los maltrataron los pandilleros por no aceptar ser pandillero, y ahora, uh-huh, el régimen, solo por vivir en esa comunidad, se lo llevó para Mariona o para Izalco, y muchos ya murieron allá.
Sí.
Entonces, ¿de qué sirve una seguridad aparente, pero salimos de unos victimarios y nos caen otros? O sea, y eso es lo que no aceptamos en este país. Y eso es lo que denunciamos nosotros. Yo estoy de acuerdo que la seguridad ahora ha mejorado con respecto a las pandillas. Pero ahora el que está afectando al pueblo es el régimen de excepción. La gente no se siente segura cuando ve un soldado en la calle o en, uh-huh, en la colonia. Porque tiene miedo que en cualquier momento el régimen, mientras siga vigente, va a seguir capturando inocentes. Porque el régimen, para justificarse, tiene que capturar gente.
Ajá,
y aunque sean inocentes, tiene que capturar. Porque el día que... el mes que no capture gente, ese régimen ya no tiene sentido. Entonces, la justificación de Bukele es que siempre hay delincuentes y que por eso deben de continuar con el régimen de excepción. Entonces, creo que por eso Movir, pues, ha iniciado esa campaña de declarar inconstitucional al régimen, y pedimos el apoyo internacional, la solidaridad internacional, para que nos acompañen en esta lucha. No es posible que este país viva bajo un régimen de excepción toda la vida. Ningún país moderno donde los gobiernos quieren lo mejor para su país tienen a la gente sometida con un régimen de excepción. Creo que eso es contradictorio. Ni para los inversionistas, un país con régimen de excepción, no hay garantías, no hay reglas claras, y el presidente puede decidir de la noche a la mañana cambiar las reglas, porque el régimen se lo permite. Bukele ha reformado la Constitución como le da la gana. Aquí no ha habido ninguna consulta para reformar la Constitución.
Uh-huh.
Mientras que en otros países los gobiernos han hecho consultas y se han sometido a la decisión del pueblo. Y si el pueblo dice que no quiere ciertos cambios, pues no se realiza. Pero Bukele jamás ha hecho una consulta. Él, sí, dice, el pueblo me tiene aquí, yo represento al pueblo y por eso yo tengo el derecho de decidir todo lo que quiere, incluso hasta darle medicina amarga a la gente. El mismo Bukele confesó que iba a dar medicina amarga y que la gente no se quejara. Lo dijo en la toma de posición ya por segunda ocasión. Tiene más medicina amarga, dijo, y nadie debe de quejarse, y la gente aplaudiendo. Un montón de gente. Ahora ya no aguantan a Bukele, pero ya lo tienen en el poder. ¿Y ahora qué van a hacer? Si Bukele va a ser presidente el tiempo que él quiera, porque aquí ya no necesita votantes Bukele, solo necesita votos, y los votos los puede obtener de un fraude.
Quería regresar al tema de la violencia de las pandillas, porque ha habido reportaje del Faro de que actualmente Bukele entró en tratos con las pandillas. Tomaron un acuerdo de que las pandillas iban a cambiar la visibilidad de su trabajo, iban a tener menos presencia en ciertos lugares, especialmente en la capital, pero eso no significa de que las pandillas ya no existen. Y lo digo porque creo que es importante decir de que el régimen de excepción nunca fue la causa de la disminución de violencia de las pandillas. Realmente fue este trato secreto que hicieron entre ellos mismos, y el régimen usó eso como justificación, pero realmente no fue la causa de la disminución de violencia.
Sí, yo creo que tiene toda la razón. El arreglo que hizo Bukele fue con los cabecillas principales. Ajá. Con las cabezas principales. Y las cabezas principales, me imagino que el acuerdo fue que iban a permitir que Bukele capturara a todos los pandilleros de abajo, uh-huh. A las mulas, como le llaman, que eran los que andan vendiendo la droga, uh-huh. A los soldados, los soldados eran la tropa de la pandilla, pero que no se iba a tocar a los grandes cabecillas, porque en este país no se han tocado las grandes cabezas. Aquí no se ha desmontado la parte económica, la estructura económica de las pandillas, no se ha tocado.
Correcto.
Las pandillas, antes del régimen, se hablaba de que era un poder económico, era como el tercer poder económico en este país.
Oh, wow. Uh-huh.
Por lo menos había unos 60 millones de dólares que lo manejaba la pandilla con rentas y todo lo que ellos
la eran capaces. La venta de drogas. Uh-huh.
La venta de drogas. Entonces, ese negocio no se ha combatido, no se ha erradicado. Al contrario, hoy tienen protección porque los verdaderos cabecillas, parte del negocio fue sacarlos del país. Y a los otros que iban capturando les prometieron construir un penal donde hubieran condiciones mejores que el resto de penales.
Sí.
Entonces, a los pandilleros los tienen en el SECOT, donde el área donde están los pandilleros tienen agua potable suficiente, ventilación suficiente, espacio suficiente, uh-huh. Tienen médicos, tienen gimnasio, y donde están los inocentes, que es Mariona y Salco, nadie sabe cómo, ahí no va un youtuber, ahí no va ningún influencer o creador de contenido a hacer un reportaje, porque ese es un desastre. Uh-huh. Ahí hay una amenaza de una epidemia humanitaria. Uh-huh. Yo creo que hay una doble moral, pues, del gobierno, ¿verdad? Y ese pacto con las pandillas, pues, incluso el hecho de que tiene un funcionario en el gobierno, amigo de Bukele, que es el director del tejido social, un pandillero activo, y él es la clave para mantener ese pacto con las pandillas, ese tipo no lo tocan. Uh-huh. Y aquí han capturado un montón de gente por presunta colaboración. Pero este señor que está en el gobierno no es presunta colaboración, está comprobado. Él confesó en un audio que sacó a uno de los cabecillas de la cárcel para llevarlo a Guatemala, para protegerlo del régimen.
Wow.
Entonces, hay una contradicción, pues. No es cierto que el gobierno esté combatiendo a las pandillas. Creo que usted lo dijo muy bien. Hay un pacto y tiene miedo que ese pacto se le vaya a caer. Por eso el régimen trata de mantenerlo, porque es como la sombra.
Sí, gracias. Usted ha mencionado la gente que ha fallecido en las cárceles. Quería saber si tiene números actualizados de cuánta gente ha fallecido en las cárceles de El Salvador desde el régimen de excepción.
Sí, hay una organización que lleva un control, ha sistematizado los fallecidos. Ya va, creo, por 475 más o menos. Mm. Pero ese dato, ese es un dato que no refleja la verdad. O sea, hay muchos más muertos. Hay muertos que no, nadie los publica porque la familia no quiere que se publiquen. Mm. Otros muertos que el mismo régimen trata de ocultar. O sea, hay muchos más muertos. Sin embargo, creo que ya más de casi 600 personas muertas durante el régimen, ya es preocupante porque han muerto bajo las responsabilidades del régimen de excepción en un aproximado de 4 años y medio, casi 4 años de régimen. Creo que ese es un dato muy, muy grave. Y pues Bukele sigue manteniendo una narrativa de no reconocer esos muertos, sigue en una narrativa de no reconocer la violación de los derechos humanos, porque el día que reconozca esas violaciones se le va a declarar como un presidente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Mm. Pero trata de negarlo al máximo. Por ejemplo, la narrativa es que todos los que mueren, dicen, mueren por... Bueno, si son pandilleros, ¿y qué importa que se mueran, pues? Si ya son personas indeseables. Uh-huh. 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 Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la niña Génesis, una bebé que fue capturada de 9 meses junto a su madre. Estuvo en una cárcel que le dicen La Granja, en Izalco, hasta cumplir los 15 meses, 14 meses, y se enfermó, no la atendieron a tiempo, porque mentira que en la cárcel hay atención médica oportuna, y cuando la llevaron a los médicos especialistas ya estaba desahuciada. Y ya desahuciada se la entregaron a la abuela y murió 2 meses después.
Mm.
¿Cómo me va a venir a mí el régimen a decir de que Génesis era pandillera?
Mm. Uh-huh.
Y que merece, y que merecía morir, y que no hay, tiene derecho a reclamar ni a reconocerles ese derecho, y que se investigue a los, al que provocó la muerte de ella. No hay ninguna investigación, no hay nadie procesado por eso. Entonces creo yo que se le cae la narrativa al gobierno. Tenemos el otro caso de la joven que fue asesinada en la plaza, en el centro de San Salvador, donde está el imperio de Bukele, que es el centro histórico, frente a la Binaes, el Palacio Nacional. Murió por una bala perdida que primero trataron de ocultar la que fue una persona, una civil había matado, y capturaron a una señora, la presentaron ante los medios, pero pronto aparece que fue un soldado el que la mató, que se le fue un tiro en el fusil, y que le ofrecían a la familia $200,000 para que terminara todo ahí. O sea, no se ha investigado qué pasó. O sea, tantas cámaras modernas que hay en ese lugar y nadie sabe qué pasó ahí. Si fue un francotirador, si fue intencional, o es producto de la militarización irresponsable, donde hay muchas armas en la calle, pues. Entonces creemos que otro señor que murió hoy a finales del año, que él había vivido en Estados Unidos, en Canadá, pero cuando hablaba Bukele que El Salvador había cambiado y que ahora era mejor, se vino para acá. Y pues, era enfermo, parece que iba a salir del país, lo agarraron en la frontera, porque el nombre de él se parece, es igual al nombre de un delincuente. Por eso lo capturaron.
Uh-huh.
No les importó investigar a fondo si era él en realidad o no, y lo metieron en una bartolina y murió 3 días después. Entonces, ¿cómo me puede justificar a mí el régimen que esto es correcto, que esto es, son los daños colaterales permitidos, que es normal en un régimen? Creo que no lo pueden justificar.
Sí. ¿Y cuál es la causa de muerte más común en las cárceles?
Mire, de acuerdo a la información que hemos tenido, pues algunos mueren asesinados.
Mm.
Porque muestran señales de golpe. Tienen fracturas, golpes en la cabeza, heridas, cortaduras. Otros mueren por insuficiencia renal. Otros mueren por desnutrición severa. O sea, las causas son diversas, ¿verdad? Pero sí, está muriendo gente por esas razones.
¿Y cuáles son las promesas de campaña que Bukele ha fallado en cumplir?
Mire, Bukele ofreció en su campaña del 2019-2018 que él iba a ser diferente a todos los gobiernos. Que él iba a ser una persona que iba a gastar menos y que iba a ser más, que El Salvador era tan rico que no necesitaba hacer préstamos para desarrollar el país, para mejorar la salud, la educación, para mejorar las calles. Entonces, dijo también que él iba a combatir la corrupción, que cualquier persona, funcionario de gobierno actual o anterior que haya robado, iba a ser perseguido. Y que se iba a quitar los privilegios, los bonos, los seguros médicos, los viajes de lujo. Sin embargo, de eso no ha cambiado absolutamente nada.
Mm.
O sea, la corrupción ahora es peor. Bukele ha endeudado al país por más de $10,000 millones en este tiempo que tiene de estar de gobierno. Más que los dos gobiernos anteriores de Arena y el Frente. Y no hay obras, ¿no? O sea, las calles siguen en pésimas condiciones, porque Bukele solo está mejorando los centros urbanos, donde todo el mundo pasa, pero ¿qué pasa con los cantones, con los caserillos, con los pueblos lejos? Ahí no hay mejora, no hay obras. Más ahora que eliminó las alcaldías, de 262 alcaldías la redujo a 44, ya ha alejado los servicios municipales a la gente, le quitó el FODES. Ahora hay una DON que solo está desarrollando obras en los centros históricos. Hay una empresa constructora, El Salvador, que es una empresa, parece ser que es del partido de gobierno, porque hasta los colores tiene, donde tiene a más de 15.000 privados de libertad trabajando de gratis. Porque ahora resulta que el régimen es un negocio. Hay más de 40.000 privados de libertad, dice el gobierno, que se presumen que son, que dice que se han comprobado que no tienen vínculos con pandillas, que están trabajando, confeccionando uniformes, confeccionando muebles,
sí.
Cultivando, produciendo productos agrícolas para darle a unos mercados, agromercados del gobierno. Está construyendo escuelas con los privados de libertad, construyendo puentes, hospitales, con privados de libertad, y no reciben ni un 5 los privados. Y son personas que están en detención preventiva. Ese es un negocio de alguien, pero no sabemos de quién. Yo creo que hay un abuso laboral forzado de los privados de libertad. Creo que eso también ya hay denuncias internacionales, van a ir incluso a la OIT a poner una denuncia por este tipo de trabajo forzado, sin salarios, sin prestaciones, sin nada. Solo los están utilizando como esclavos a los privados de libertad.
Sí, y desafortunadamente creo que, no sé si cuál es la inspiración exactamente de Bukele, pero esto es un problema grande en los Estados Unidos, porque como dijo, si una prisión se puede convertir en un negocio si usa a las personas encarceladas como esclavos. Y eso es un método que los Estados Unidos ha usado por años y años, décadas y décadas. Y especialmente cuando el gobierno tiene condiciones terribles, como dijo, no tiene salud médica adecuada, no tiene las condiciones adecuadas en las prisiones, no cuesta bastante dinero tener la prisión, y a la misma vez pueden generar productos, pueden construir cosas, la gente que está encarcelada, y de esa manera se convierte en un negocio. Y yo sé que Bukele está tratando de advertir las prisiones de El Salvador para como un lugar donde los Estados Unidos puede mandar sus prisioneros, y creo que eso es parte de la meta, es expandir este negocio.
Sí, yo creo que Bukele ve al régimen como un negocio, y Bukele está viendo por todos los medios cómo hacer negocio, porque el gasto que tiene este país se ha triplicado con los gobiernos anteriores. Bukele es un presidente de lujo. Es un presidente que vive como que fuera el presidente de un país de primer mundo, con helicóptero propio. Incluso está haciendo una residencia presidencial nueva para él. Una calle privada solo para él. O sea, el tipo tiene una vida de rey.
Sí.
Incluso vemos cómo se presenta en los cuando el discurso de segundo mandato ahí en la Plaza Cívica, como que era el Vaticano allá en Roma, allá arriba, él y un montón de gente abajo. O sea, es un emperador, está imitando a los emperadores.
Sí.
Yo creo que él no quiere perder esa vida de lujo, por eso es la reelección, para seguirse protegiendo, para seguir teniendo blindaje, fuero, para seguir haciendo lo que le da la gana y no tener el peligro que haya algún. Bueno, Estados Unidos, con la administración anterior, tuvo serios problemas Bukele, porque sí. no es muy amigo con los demócratas.
No.
Y pues creo yo que ahora con este nuevo gobierno de Estados Unidos, creo que se siente cómodo, porque los dos son iguales de
corruptos.
Corruptos y arbitrarios, no respetan leyes, no respetan nada, pues. Pero yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que el mundo va a cambiar, y Estados Unidos, siento que hay esperanza que pueda cambiar el gobierno, y eso sí le va a afectar a Bukele. Creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos, de partido, sí va a ser una situación grave para Bukele.
Para terminar la entrevista, le quería preguntar, ¿cuál es el futuro de la política electoral en El Salvador? ¿Cómo se puede mover el país de más lejos de Bukele para tener una democracia sana?
No, en El Salvador electoralmente no hay salida.
Ay,
aquí
no.
Bukele no, Bukele ha desmontado la oposición.
Okay,
los partidos de oposición están totalmente reducidos a la mínima expresión. Estamos hablando de FMLN, Arena, Vamos, y el presidente tiene las de ganar. Entonces ha creado enemigos, y los enemigos por ahora es los partidos políticos tradicionales, donde dice Bukele que el Frente y Arena, que por eso se burla de los acuerdos de paz, porque el acuerdo de paz fue un acuerdo entre dos partidos corruptos, y desde ahí quiere delegitimar esa gran lucha que nos llevó tiempo poder desarrollarla,
sí,
donde murieron más de 100.000 salvadoreños, personas muy respetables, muy honorables, que dieron su vida, como Monseñor Romero, pero ahora Bukele se burla de eso. Entonces creemos que por ahora no hay un partido que esté haciéndole la buena competencia. Todos están que no despegan. Entonces creemos que las elecciones del 2027 no hay una esperanza de que las cosas vayan a cambiar, porque además Bukele lo que busca es, o sea, él, la elección para la presidencia debería ser el 2029, creo que es, pero las ha adelantado para el 2027 porque son las elecciones de diputados, y él sabe que si él pierde el control de la Asamblea Legislativa, ahí sí pierde el poder. Entonces él sabe que la gente vota por él, no vota por los diputados. Entonces quiere seguir siendo la sombra para sus diputados, para que siga teniendo el control de la Asamblea Legislativa. Entonces sí creemos que hay una situación muy grave, porque no vemos salida electoralmente. Los partidos primero están debilitados. Bukele, había un acuerdo de que a los partidos se le iba inyectar fondos públicos para que hicieran campaña, para que no cayeran en la corrupción o en narcotráfico para financiar la campaña, pero ahora Bukele eliminó ese fondo. O sea, el único que tiene dinero para derrochar en campaña es Bukele, porque él es el presidente y tiene dinero para derrocharlo en campaña electoral. Y los demás partidos no tienen nada, absolutamente nada. Y si no hay dinero, difícilmente un partido pueda llegar a hacer una buena competencia.
Sí, cierto. Ok, para terminar la entrevista con algo un poco más leve, le quería preguntar, ¿cómo es que usted mantiene su motivación peleando contra un gobierno tan poderoso que mantiene tanto control de la sociedad? ¿Qué es lo que lo inspira y lo motiva a continuar este trabajo?
Pues fíjese que yo creo que primero es la necesidad de continuar esta lucha. Porque yo en lo personal no pensé que este proyecto de Movir se iba a prolongar mucho tiempo. Yo pensé que Movir iba a ser un movimiento fugaz, parte de unos 2 meses o 3 meses y desaparecer. Pero ahora vemos que la situación se ha prolongado y Movir ya no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha generado mucha expectativa, mucha esperanza en las víctimas. Incluso hay estudios en redes sociales que nos consideran como un movimiento influenciador. O sea, nos toman como ejemplo de que hay que vencer el miedo, que el miedo es lo que está matando a la gente. Y Movir es un movimiento que ha demostrado que no le tenemos miedo al régimen. Y no le tenemos miedo porque lo que estamos exigiendo es algo justo, algo necesario, algo legítimo. No estamos exigiendo nada que violente derechos. Aquí, pues, la lucha nuestra es defender derechos humanos. Y defender derechos humanos en ninguna parte del mundo es delito. Y ya se comprobó que aquí hay violación a los derechos humanos. Ya todo mundo lo dice. Las organizaciones internacionales, el mismo Bukele reconoció en Costa Rica que en El Salvador había liberado a más de 8,000 inocentes. O sea, él reconoció implícitamente que había violentado los derechos humanos. El problema es que en El Salvador nunca se ha referido a ese tema. Aquí jamás ha reconocido esas violaciones. Entonces creemos que MOVIR tiene una legitimidad y que hoy más que nunca se hace más necesaria la lucha. Eso no nos hace fuerte y nos hace continuar en esta batalla. Sabemos el riesgo que esto significa, ¿verdad? Pero creemos que si no lo hacemos nosotros, por ahora nadie lo va a hacer, ni nadie lo está haciendo. Porque hay otros movimientos, pero como le repito, enfrentarse al decirle la verdad al régimen, muchos tienen miedo a hacerlo. Y nosotros tenemos solvencia moral en MOVIR, tenemos cómo comprobar que la gente que anda en MOVIR son inocentes. Aquí no se ha colado ningún delincuente. Yo lo he dicho en varias ocasiones, me siento más tranquilo ahora con el tema de las pandillas, porque ya no hay, los pandilleros ya no tienen el control que tenían antes, pero me siento inseguro con el régimen de excepción. Entonces yo el llamado que le hago al mundo es que necesitamos más solidaridad, más apoyo en todos los sentidos, en compartir todas las denuncias que estamos haciendo, que estas denuncias se viralicen, se hagan más, que tengan más alcance. Nosotros MOVIR no tiene, ni siquiera tenemos salarios para funcionar.
Sí.
Nadie nos paga un 5. Nos rebuscamos con el saldo del celular. Yo manejo las redes sociales de MOVIR y yo soy el que anda ahí pendiente de las denuncias, del mantenimiento de las redes, porque creemos que para mí las redes sociales es una herramienta poderosa que si la sabemos usar puede ser un desenlace favorable para la víctima.
Bueno, muchas gracias, Samuel. Me ha dado inspiración a mí misma y creo que los escuchantes también se van a sentir inspirados. ¿Cómo es que la gente puede apoyar a MOVIR si los quieren apoyar?
Pues mira, hay muchas formas. Nosotros tenemos en Washington MOVIR USA. Hay un grupo de compañeros allá que hemos logrado que se organicen. Son madres también de privados de libertad aquí en El Salvador y que están ellos organizados. Entonces allá pueden, allá creo que tenemos, hemos registrado a MOVIR allá. No sé cómo está la legalidad, porque hay que pagar, pues hay que pagar un impuesto. Tenemos un dominio de una página web que no logramos que despegue porque por la falta de recursos también. Porque estamos, como le digo, artesanalmente estamos haciendo todo. Sin embargo, pues creo yo que los logros que hemos tenido son grandes. Y cuando se quiere, se puede. Así que gracias, compañeras. Gracias también a todos los amigos que van a escuchar esta transmisión. Y aquí estamos a la orden siempre.
Bueno, gracias, Samuel. Adiós, cachimbonas.